Señoras, señores, tengan ustedes buenos días, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Canalda, buenos días.
Bien, contento.
Contento con el verano, contento con el verano, con los calores.
Sí, contento con el verano, los calores, además con la lectura. Es un momento propicio para leer un montón de libros que uno dejó en el tintero a lo largo del año.
Pero un libro que es un montón, ¿lo leería en verano? Un libro muy grande, ¿lo leería en verano?
Sí, por supuesto, es el mejor momento. El mejor momento para leer los libros grandes. Uno lee libros cortos a lo largo del año, que es cuando tiene menos tiempo. Ahora uno se puede concentrar adecuadamente.
Usted sabe que hace unos 25 años, por ahí hablando con algunos intelectuales uruguayos, me decían, en Uruguay novela no funciona. 30 años, más o menos. No funciona porque hay que tener tiro largo para escribir novelas. Y el escritor uruguayo, ya sea por Elean, ya sea porque se acostumbró a hacer cuentitos, no puede escribir novelas. Un conocido intelectual uruguayo defendía esa tesis. O sea, no, acá no se pueden escribir novelas. Fíjese, hoy lo que tenemos acá.
Por eso, estoy viendo.
Tenemos 530 o 540 páginas de novela.
Así que, se equivocó.
Se equivocó. Está bien. ¿Diremos el nombre? No lo decimos.
Ya fue una invitada. Primero es una mujer. Fue invitada ya a 2030.
Ah, cierto.
Me quedó grabado en la memoria un tatuaje. Porque era algo poco usual.
El único día que una señora nos mostró su espalda plena en este programa.
Exacto. Que fue la señora Ana Solari,
que no viene hoy en carácter de sinóloga.
No, ni tampoco para mostrar el tatuaje. Vino para hablar sobre, hablarnos de un montón de cosas, especialmente sobre un libro que escribió ella. Se llama El Señor Fisher, que fue una novela premiada por el MEC y a su vez fue finalista en los premios Bartolomé Hidalgo.
Que causó sensación, además. Vio cuando aparece una novela que cambia un poco el estilo de la crítica, cambia a los lectores también. Creo que esta novela cambió un poco el rumbo de los últimos años. Me da la impresión, en mi modesta opinión.
Bueno, le cuento un poco sobre ella. Ella es escritora, música, dramaturga, docente y consejero estudiantil de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Dort. Se desempeñó como periodista cultural en prensa, en El País Cultural, Brecha, La República, Cuadernos de Marcha, entre otros, y en radio, junto al periodista Daniel Figares, en Radio Nacional, El Espectador, 1410 AM...
Estuvo tiempo acá en El Espectador. Conoce a Oscar Romero precisamente de esa etapa. Y amiga de Gabriela Simone.
Es amiga de todo el mundo acá, entonces, de todos los contactos. Durante 10 años, fue este periodo. En el 2010 tuvo una columna en el programa televisivo Todo se Transforma, en TV Libre. Y bueno, ella habla y escribe alemán e inglés. Incluso llegué a leer por ahí que lo siente como una segunda lengua materna, el alemán. Y
dicen las malas lenguas, además, que El Señor Fisher, esta novela de la cual venimos hablando, fue pensada por la autora en alemán.
Eso fue una cosa extravagante que también me llamó la atención, porque no sé, un uruguayo escribiendo, pensando estructurando una novela para ser escrita en alemán, me parece extremadamente llamativo.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está?
Perdón, abrumada, porque no sé cómo voy a responder a todo esto.
Bien, ¿es cierto eso que pensó la novela en alemán?
Sí, es cierto, sí.
¿Tan bueno es el colegio alemán?
Era bueno el colegio alemán, no sé ahora.
¿Era muy severo?
Era, sí, súper. Había que sentarse así, con las manos en la espalda, y esperar que el profesor, el maestro, autorizara poner las manos sobre el pupitre.
¡Ay, caramba! Porque uno conocía lo que contaba Mario Benedetti, pobre Mario, que fue muy reprimido ahí en el colegio, ¿no? Pensé que eso había cambiado.
Cambió después, pero la época que a mí me tocó era sumamente disciplinado.
Pero usted era un poco díscola, me parece, ¿no?
Sí, yo era un poco díscola, pero igual me disciplinaron un poco y una negociación ahí.
Pero a los 18 años ahí pegó un salto fenomenal, cambió de estilo de vida. Chau colegio alemán, chau todo.
Sí, bueno, antes, a los 16 en realidad, pero porque no había preparatorios en esa época en el colegio y ahí me cambié.
A los 16 años largó la chancleta. Hizo una peripecia larga en la música, ¿verdad?
Y sí, desde el 75 hasta el 91, en realidad.
Por ahí se juntó con gente como Luis Trochón.
Con Trochón, con Tabaré Rivero, un montón. Ustedes tienen espías en alguna parte, me parece.
¿Sigue amiga de Trochón, por ejemplo?
Seguimos amigos, pero ya casi nadie tiene tiempo de verse. Con quien más me veo es con Tabaré, porque él es docente de teatro en comunicación. Y con él coincidimos bastante. Pero el mundo de la música es nocturno, digamos, y mi mundo ha pasado a ser más bien diurno. Y eso fue uno de los motivos por los cuales abandoné la música.
Uh-huh. No participo nunca en esas mega musicales de Luis Trochón.
No, fui a ver un par porque él me interesa lo que hace. Pero después no hace bastante que no veo nada de lo suyo. Ahora lo que hago es que cuando se festeja. Se celebra el aniversario de la muerte de Arno Jans, que se hace un homenaje. Participo, es mi una actividad musical, es una vez al año.
Usted estuvo bastante tiempo acompañando a Arno Jans musicalmente y sentimentalmente también, ¿no?
Sí, musicalmente más tiempo y sentimentalmente suena divertido. Fuimos compañeros, sí, un año. Pero compusimos juntos y trabajamos mucho tiempo juntos, sí. Cantábamos juntos, qué sé yo.
Usted era una especie de niña prodigio, sería muy severo a los alemanes, porque lo hacían estudiar mucho, sabía tocar guitarra.
No, guitarra y flauta. Bueno, flauta. Y tocaba el tambor en una época, el chico.
Y eso es algo tan anacrónico, que suena tan de antes, que parece que afectara solo a algunas generaciones, por ejemplo la mía, profesora de solfeo.
Además,
a los 13 años.
Y bueno, pero era lo que se usaba. Uno empezaba a estudiar música de chiquilín, 5 o 6 años, y a los 13, 14, uno ya salía con el título y nada.
¿Usted sabe lo que es? ¿Solfeo, Marichal?
Sí, por supuesto. También de chico me mandaron a hacer ese tipo de cosas.
Bueno.
Sí, sí. Pero fui obligado. De chico fui obligado, después no. Después
no
fui
sé
porque
si
quería.
Existe eso ahora. No sé si.
Sí.
En la escuela
sí.
De música supongo que sí, pero no sé si como antes que era solfeo.
Se empezaba con solfeo, incluso.
Se empezaba con solfeo.
Sí. O sea, se mataban las vocaciones de entrada.
Exacto.
Se le ponía a leer corcheas infusas y semifusas.
Además, las profesoras de solfeo, para mí que las elegían a propósito, porque siempre eran amargadas, solteronas, rezongonas, feas, en esos conservatorios fríos, helados. Era toda una experiencia para un niño.
Pero deporte jamás. Porque no hay tiempo.
No, cuando estaba en el colegio sí, me iba bien en atletismo. Gané un par de medallistas y todo.
¿En qué cosa de atletismo?
De 100 metros llanos y en tirar, ahora ya ni me acuerdo. O la jabalina, o ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. No sé, nadie
bala.
Me ve, así que bala.
Aprendió a correr rápido.
¿Lo
utilizó en su vida eso o no?
Sí, una vez en Venezuela que me asaltaron y corrí a los ladrones, y acá con el 121 a veces me sirve.
Está muy bien. Usted estuvo, digamos, en esa etapa que trabajaba con Arno Jans en la parte musical, hacía música, pero también escribía letras de canciones.
Escribía letras de canciones, sí. A ver, sí, escribía letras de canciones y ya había empezado a escribir cuentos, pero porque cada vez las letras de canciones iban pareciendo más a los cuentos, y ahí fue como que me di cuenta de eso, que en realidad lo que me gustaba más era narrar.
Bien.
Y ahí vino.
¿Y sus gustos musicales cambiaron mucho?
No, en realidad soy muy ecléctica con la música.
Por ejemplo, el tema que nos hizo escuchar, el primer tema que nos hizo escuchar, ¿cuál fue?
Ese tema es Trouble in Mind, Problemas en la Mente, de Marianne Faithfull, que es una mujer emblemática de los 60s y todo el movimiento contracultural. Que me gusta mucho, pero además tiene una voz muy ronca. Estuvo internada, adicta, alcohólica, todas las cosas que pasaban en aquellas décadas.
¿Le gusta la gente problemática, usted, Ana?
No, a mí me gusta la gente sencilla, en realidad, pero no me la cruzo nunca.
¿Se cruza con gente problemática?
Me cruzo con gente que tiene aristas, digamos.
Aristas, pinchos y demás. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Ana Solari. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no puede mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
In my back door someday. Trouble in mind, that's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living. So cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué estamos escuchando, Ana?
Ahora, Caetano Veloso, Lamento Boricán.
¿Estamos con quién, Marichal?
Estamos con la escritora, música, dramaturga, escritora de el libro El Señor Fischer, Ana Solari.
Libro multipremiado a esta altura.
Uh-huh. Exactamente. Sí.
Su relación con la literatura alemana, por ejemplo. Una pregunta bien gruesa para empezar. Thomas Mann, claro que ha leído varias obras. ¿Leyó los Buddenbrook?
No leí los Buddenbrook. Me lo compré hace poco en la Feria Tristán Narvaja, justamente porque quería consultar algo de Thomas Mann, y cuando fui a buscar Thomas Mann en mi biblioteca, misteriosamente desapareció todo Thomas Mann. No me quedaba ni uno. Y ese nunca lo había leído, nunca lo había comprado. Y lo encontré y lo tengo, que es así de gordo.
Es enorme.
Lo tengo para el verano.
Enorme. Usted sabe, Marichal, que cuando Thomas Mann, muy jovencito, tenía 20 y pocos años, terminó los Buddenbrook, se lo llevó a alguna editorial y dijeron, este mamó treto, no lo publicamos. Al final se lo publicaron en 2 tomos y se hizo una tirada de 1000 ejemplares. Al poco tiempo se hizo una de 2000 y a los pocos años llegó a 100.000.
Sí, claro.
¿Sabes por qué le pregunto lo de los Buddenbrook? Porque es una novela de una densidad de personajes, decenas y decenas y decenas de personajes. Pienso que es una novela que hay que leer cuando uno tiene mucho tiempo. Situación ideal para leer, me imagino varias, yo la leí en esas situaciones, cuando uno tiene tiempo disponible, pero con mucha densidad conceptual además. La montaña mágica, sí, claro. Sí.
Las cabezas trocadas, ¿qué más? Bueno, Muerte en Venecia, pero así...
Muerte en Venecia es un poco distinta al resto,
es,
¿no?
Un poco diferente, sí. Pero lo que pasa es que a mí me parece que es la literatura de esa época, tiene esa polifonía de personajes... Y esa densidad de temas. Yo creo que ahora la literatura no es así más.
Hay un personaje en el señor Fischer,
sí.
Un hombre apasionado, un personaje secundario, ni siquiera secundario, un personaje muy menor, el librero, Thomas. Ajá, que en un momento dice algo increíble.
¿Qué dice?
¿Para qué sirven los libros? No lo repito textualmente, pero el concepto es este. ¿Para qué sirven los libros si no es para salvar vidas?
Estoy de acuerdo con Thomas.
¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, estoy de acuerdo con Thomas, sí. Creo que sí, que los libros salvan. Que hay un libro... Hay que tener la suerte de invocarle, pero que sí hay un libro que a uno lo salva.
A ver, ¿qué quiere decir salvar la vida?
Cuando está en crisis, uno. Sí, o cuando está triste, o cuando está muy alegre, lo que fuere, pero más por el lado más tristón o preocupado o algo así. Sí, hay libros que salvan. Sí. A mí, por ejemplo, me ha salvado Brecht.
Es una apasionada de Brecht.
Yo sí, me gusta mucho Brecht. Me encanta. Me gusta más leer su teatro que verlo representado, que me parece sumamente complejo de
¿Y había algo de Brecht en El vampiro del Jockey?
¿Así había algo de Brecht en El vampiro del Jockey? Buena pregunta. Quizá la manera de formular la construcción de los personajes, sí. Quizá.
¿Se acuerda de que llamaba la marcha del que se dio en el Jockey Club, el palacio ese muy venido a menos actualmente, que va a terminar siendo un shopping o un hotel, no sé qué, pero que tiene una historia espléndida, una oscuridad en aquel momento espléndida, unos ascensores espléndidos para una obra de terror que usted le escribió?
Yo escribí El vampiro en el Jockey, y ahora me acabo de acordar de una cosa que pasó el día que hicimos la cita para ir a ver si era adecuado para lo que queríamos hacer ahí. Que estaba oscuras, o sea, como está abandonado, no sé qué, estaba una porquería. Nos llevaron a la parte de abajo, que era donde antiguamente funcionaba la barbería de los socios, porque ahí, digo, eran los socios del Jockey Club, hacían, apostaban, veían las carreras, qué sé yo, pero además tenían servicios tipo hotel, no sé qué. Entonces, justo en la barbería, tenía, en ese lugar iba a transcurrir una escena muy importante. Entonces, con una linterna y un encendedor, no sé qué, nos mostraron esa cosa y habían unos cajoncitos en la pared. ¿Y esto qué es? No, pero esto era donde se registraban las cosas que se hacían los socios para después pagarles, ¿no? Entonces yo estaba con el encendedor así a ver quiénes eran y el primer cajón, Solari. Dije, acá es, ya está.
¿Quién era?
No tengo la menor idea.
Ah, no sabe que Solari era un abuelo.
No tengo la menor idea. Capaz que no era nada, pero me llamó la atención que lo primero que veo oscuro.
Estaba condenada, cree en el destino usted además. ¿Eh? Es tristísimo, cree en el destino usted, Ana.
A veces sí, a veces no, según si me conviene.
Recién decía que los temas de la literatura habían cambiado.
Lo que decía era que ya... A ver, no digo que no, porque no leo todos los libros que se publican, pero de los libros que estoy leyendo ahora, no veo que haya una densidad de personajes, esa polifonía que de repente la literatura alemana o incluso la literatura, poner Faulkner, ¿no? Para decir algo, o Fitzgerald, qué sé yo, y la preocupación por los temas, ni que hablar de los rusos.
Quizá Murakami tenga algo de eso, ¿no?
Murakami, sí, Murakami, hay que ver... Ahí hay que ver qué pasa porque es literatura japonesa en realidad. Entonces el trabajo de los temas es un poco diferente al de Occidente. Pero sí, sí, podría. Yo leí tres nada más de Murakami.
Ahora,
o sea, no puedo opinar mucho.
¿No ve esa variedad? Ahora, ¿qué es lo que sí ve? ¿Qué regularidad ve? Sí.
¿De contenido, por ejemplo, un tedio espantoso? No pasa nada. De las cosas que he leído, no hay nada que llame demasiado la atención.
¿Y en cuanto a estilo?
Y el estilo... ha sido una barbaridad. Me parece que la sintaxis y el vocabulario se han empobrecido bastante. No tiene mucho desafío. Ya casi nadie escribe con metáforas. Las oraciones son cada vez más simples. No encuentro ese placer.
Van cambiando los gustos porque en Alemania, donde hay tanta y tanta y tanta producción de hermosísima, compleja literatura, las últimas mediciones de los 100 mejores libros, preguntando a la gente culta, aparece el lector, esta obra de...
Schlink, era.
Sí, aparece como en el lugar 14. Y cuando uno lo lee, encuentra casi lo contrario a la tradición alemana.
Es bien diferente, sí.
Una cosa
es muy...
casi parca.
De todas maneras, hay algunos alemanes que escriben la narrativa más, no me animo a decir contemporánea. A ver, como Hertha Müller, por ejemplo, que es del este, pero no importa, porque hay una cosa que se repite culturalmente. Es bastante parca y es bastante dura. En el siglo XX creo que ahí cambió un poco la cosa, a mediados del siglo XX.
Ahí se nota austeridad en el lenguaje para ser benévolo. Yo diría que cierta pobreza en el lenguaje también, en el caso del lector, que ahí la fuerza la tiene más que el estilo, lo que se dice,
claro,
¿no?
Claro, la historia. Hay que tener en cuenta, yo pienso que debe ser una historia verídica, porque Schlink es abogado.
Fue juez incluso.
Fue juez. Se me ocurre que ahí hay algo de autobiográfico.
Es una historia conmovedora.
Es terrible, es buenísimo.
Mire por donde la mire uno,
sí,
¿no?
Sí, es buenísimo, buenísimo.
En este caso yo creo que la película es mejor.
No la vi la película, no me animé.
Creo que es mucho mejor.
No me animé.
Una actuación fenomenal del personaje femenino.
Pero qué pasa que...
Es un personaje sumamente complejo, ¿no?
Muy complejo, muy complejo.
Bueno, la señora Weasley lo hace.
Ah, sí. Bueno, la voy a ver.
¿Tenemos que ir al corte con quién estamos, Marichal?
Estamos con la autora del libro premiado por el MEC, el señor Fischer, Ana Solari. Y bueno, ya volvemos.
Ciudad. lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación.
Señoras y señores, estamos inmersos en la cultura alemana, literatura contemporánea. ¿Con quién estamos?
Estamos con Anna Solari, la escritora de El Señor Fischer,
editado por la gente de
Alfaguara.
Ah, ¿cómo le ha ido, además de los premios que tiene el libro, cómo le ha ido en ventas este libro?
Sabe que todavía no me han informado, no me han informado de nada todavía.
Entonces no pregunte mucho.
Tendría que llamar.
No necesariamente las ventas son mediciones de calidad. A veces se da y es fantástico.
Sí, o que las buenas críticas impliquen ventas.
No, eso es descartado que no.
Eso es por eso. La verdad que no sé.
No es así. Estábamos hablando de cómo va derivando la literatura actual. Sin embargo, usted compitió en los premios Bartolomé Hidalgo, en la terna finalista, según el jurado.
Estaba con Tomás de Mato.
Sí, estaba con Tomás de Mato. Es un tipo de literatura densa.
Sí, pero además es el libro de... Sí, no, y además el libro sobre Varela, ¿no? Es como toda una cuestión. Sí, yo a Tomás le tengo mucho respeto.
Respetarlo respetamos todos.
No, quiero decir, por ejemplo, Las Puertas de la Misericordia, no sé si lo leyeron. Yo cuando lo leí, me maravillé y dije, este es un Nobel, por ejemplo. Yo sentí eso.
A mí lo que me maravilló de Las Puertas de la Misericordia, Nobel, la verdad, es que nunca había visto la posición católica sobre el tema de Jesús y Dios expresado tan elegantemente.
Sí.
Pero la tradición pura católica expresada en ese libro, ¿no?
Creo que Tomás es católico, o cristiano por lo menos.
Yo sabía que era cristiano, sin embargo en ese libro defiende una de las tesis más polémicas de los católicos. Eso de que Cristo es un hombre, pero es Dios a veces. Y, en fin, todo ese lío, ¿no? Pero la verdad, estando con Tomás de Mato y el tema Varela, en una terna, agarro mi librito y me retiro. Porque es una especie de condena, ¿no? Ya se sabe.
Y sí, por supuesto. Pero eso era obvio. Cuando me dijeron que estaba en la terna, yo pregunté quién estaba y dije, bueno, me parece bárbaro que el señor Fischer está al lado de Varela, por ejemplo. El señor Fischer, que es tan modesto y tan tonto, jamás soñó.
Se puede mirar de otra manera.
Soñó con estar al lado de Varela. Pero después agarró y se fue. Sí. Pero está bien.
¿Qué personaje más extraño, Fischer? Qué anodino, qué vacío de espíritu. En el reparto de alma, de espíritu, de carácter, no le tocó nada a Fischer. ¿Qué pasa?
Pero le tocaron cosas. Yo defiendo a Fischer, más allá de las dos o tres barbaridades que hizo.
Él, no son tan graves, salvo una familiar que es terrible.
La familiar, sí. Después, está. Él se hace cargo del aborto de Lola, digamos, al principio.
Pero
acepta,
porque le tocó, porque estaba ahí, ¿no?
Pero otro que le toca de repente se va al diablo, porque recién la acababa de conocer a Lola y el enfermero lo confunde y él no dice nada, es un caballero y nada, y la trata bien y la cuida y qué sé yo. Eso siempre me pareció bien.
O sea, por la misma razón que Lola se enamora a su manera. Lola, mujer de temperamento y una fuerza descomunal, se enamora de este pusilánime. Y cuando lo explica, lo explica a su amante, porque el atractivo físico no era lo que sentía mucho por Fischer, tenía un amante, tuvo un amante en un momento, dijo, ¿sabes lo que pasa? Fischer, siempre se habla de Fischer, además.
Sí, no tiene nombre.
No tiene nombre. Fischer me dignifica. Sí. Dice, es esa la función.
Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso, sí.
Ah, lo defendió por ese gesto. ¿Por qué más lo puede defender? Y estamos hablando como si usted no lo hubiera inventado, no lo inventó el personaje.
Estuve presentando este libro en la Feria de Arequipa en Perú. Y fue tan convincente y tan apasionada que después me hizo una entrevista para preguntarme por qué se extrañaba tanto al señor Fischer y todavía tenía dudas por qué no iba a buscarlo a su casa. Porque pensaron que esta era la biografía de un ser real. Y para mí es medio real el señor Fischer. El otro gesto heroico es lo que hablábamos fuera de micrófonos. Lo de los libros que compra, los de Walter Benjamin, que era el autor preferido de su hijo, y que él los compra para entender la sensibilidad de su hijo, pero su hijo nunca se lo dice. Es un gesto para un...
Hay muchas cosas que el hijo no se entera, por ejemplo...
El hijo no se entera.
Vamos a aclarar un poco al oyente que no leyó el libro.
Sí, porque si no es un lío.
Podemos contar.
Sí, claro.
El señor Fischer, junto con esta señora de un carácter tremebundo, Lola, tienen tres hijos. Un hijo que es un tarambana, se dedica al comercio, sirve para eso, en fin, es una bala perdida. Una hija mayor, Manuela, que tiene una personalidad arrasadora también, infeliz, pero dura, combativa. Y un tercer hijo, el menor, Oscar, que es homosexual.
Es gay.
Que tiene una sensibilidad grande, es un hombre que en su vida va a ser un hombre refinado, oculto, sí, etcétera, y se vincula con gente parecida, y que el padre no soporta, digamos, de chico, nota que tiene, según lo que dice, nota que tiene alguna cosa diferente, pero no quiere aceptar la homosexualidad del hijo, y tampoco acepta, ni se lo dice jamás al hijo, que fue el hijo que más quiso.
Sí. Por eso tiene cosas del señor Fischer que para mí son como duras, como
por ejemplo,
contradictorias.
Para entenderlo,
compra la obra completa de Walter Benjamin porque sabía que Oscar amaba a ese filósofo y la lee, nunca le dice nada para tratar de entender a ese hijo que en definitiva también desprecia por gay, que quiere pero desprecia a la vez por gay. Eso para mí es un gesto, a mí me impresionó eso mucho, cuando dije, mira lo que hizo y nadie se enteró.
Además que el gusto coincide, el de Oscar y el suyo, con Benjamin.
Sí.
Un hombre que viene de la religión y sin embargo termina en el marxismo,
sí,
haciendo
además,
una síntesis
sí,
extraña.
Pero además la historia de Benjamin es terrible porque se suicida a pocas horas de cruzar la frontera y de escapar y no soporta y se suicida. Y a mí eso siempre me impresionó mucho.
¿Y lo acepta eso? ¿No lo mataron?
Bueno, digamos, aunque sea la historia oficial, pero es esa cosa de estoy a punto de ser libre y no llegar, es como en el último aliento, no sé.
Estaba vinculado Benjamín a la escuela de Frankfurt, aunque
estaba,
no pertenecía a él, vinculado.
Sí, estaba vinculado, sí.
Más que nada lo ayudaban, porque estaba muy en la llaga, muy en la miseria, y de la escuela de Frankfurt lo ayudaban, ¿no?
Tiene el libro ese maravilloso de Infancia en Berlín, que yo lo estuve releyendo ahora, que recrea Berlín a través de los ojos del niño, ¿no? En pleno siglo XIX, es bellísimo.
Ahora que Fischer, el pusilánime, leyera toda la obra de Benjamin, parece extraño.
Pero lo hizo. Seguramente no entendió ni la mitad, no sé lo que hizo el pobre señor Fischer.
Muchacha, no me hable con esa seguridad. Parece que el personaje existiera y le hizo escribir a usted.
Yo, para mí que existe. Yo presumo que Fischer, con esa disciplina alemana y esa cosa, se sentó, tomó uno, tomó dos, tomó tres, habrá subrayado lo que no entendía, habrá tratado de entender, sacó conclusiones y dijo, bueno, este es mi hijo. Yo me imagino que pasó eso.
¿Usted tiene eso, como no sé, pose, o es una realidad esto de que los personajes se van adueñando de usted?
No, es de verdad. Es de verdad. Sí, sí.
¿Por qué?
Pero no soy la única escritora que le pasa eso.
Es casi un lugar común decirlo, pero nunca nadie lo cree mucho.
¿No?
No.
¿Por qué? Ajá. Pero es que funciona así, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Una vez me encontré con Elio Gandolfo hace años, en el bar ahí cerca del Cultural. Vamos a tomar un café, no sé qué, le digo, ¿en qué andas? Me dice, estoy re preocupado por Laura y Carlos. Yo digo, ¿qué les pasa a Laura y Carlos? Están con problemas, no sé qué, problema de pareja, no sé qué va a pasar. Hablando de dos personajes de su novela. Yo digo, qué cagada. Bueno, y no ¿qué pasa? ¿No hay arreglo? No, porque Laura está con una postura medio dura, medio intransigente. Ah, bueno, está bueno, espero que se te resuelva porque en definitiva la novela. Pasan los meses, me lo vuelvo a encontrar. Lo primero que le pregunto es, che, ¿Laura y Carlos se arreglaron? Me dice, sí, salí, sabes que sí. Hablando de personajes.
Vaya sumando la lista de gente loca, Marisael.
Es así.
Gandolfo también en la
lista.
Es
así.
Es una cosa muy extraña.
Y es un poco.
Esta es una novela pese que se llama El señor Fischer y que el señor Fischer, con su vacío, su lleno, no sé lo que es, ocupa toda la novela. Sin embargo, es una novela de grandes mujeres.
Sí.
Importantísimas mujeres.
A mí me gusta, bueno, Lola, sí, Lola me gusta mucho. Me gusta la mamá de Lola, la que se cambia el nombre, la gitanoide esa.
La polaca.
Me gusta, sí, la polaca.
La polaca apasionada.
Esa mujer que decide quedarse con el viejo Brummel, porque tal.
Por pasión y por necesidad.
Y por necesidad y no le importa. Manuela me gusta, la señora Mayer me gusta. Sí, hay mujeres interesantes. Sí.
Personajes que se roban el libro.
Sí. Incluso la segunda mujer de Roberto, el Tarambana, la que andaba a caballo, creo que era, que Roberto la llama por teléfono. Y sigue una conversación que se interrumpió de Sabine hace como 40 años y acepta todo. Hasta esa mujer me resultó interesante.
La de voz extraña,
sí,
la fumadora.
Sí, esa.
Nos tenemos que ir al corte con quien estamos, Marichal.
Estamos con Ana Solari, la escritora del libro que estamos hablando ahora, El señor Fischer.
Señoras, señores, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Ana Solari, escritora, música, dramaturga, y escribió El señor Fischer, obra premiada por el MEC, y de lo que estábamos hablando ahora. Ahora estábamos escuchando, ¿qué cosa?
¿Qué estábamos escuchando? Alegría del Circo del Sol. No, ahora esto es Utelemper. Esto es Utelemper, que es una cantante alemana que recoge la tradición de Marlene Dietrich y todas esas, y hace cabaret. Es de las pocas que sigue haciendo cabaret.
Quiero decir que además veía cine alemán.
Pero por supuesto.
¿Cómo conoce usted a Marlene Dietrich?
Y El Ángel Azul, por ejemplo.
Pero eso lo vio, que ¿en la Cinemateca o en la otra?
Claro, no, en la Cinemateca a los 16, 17. Uh-huh. ¿Alemán? Alemán. Comida alemana.
Una de las cosas que había dicho al principio y que me había quedado pensando es, bueno, escribió esta novela pensando en el alemán, en el idioma alemán. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no en el español? ¿Por qué no pensó?
Cuando digo pensando en alemán, no es que estaba palabra por palabra en alemán. Uh-huh. Simplemente la estructura de las oraciones y la estructura narrativa, yo la sentía en alemán. Sentía que estaba traduciendo una cosa. A eso me refiero.
¿Por qué utilizó esa palabra, traduciendo?
Porque tuve problemas, por ejemplo, con algunas verduras que no sabía muy bien cómo se decían en español. Esas cosas. Veía algunas cosas, las veía en alemán, qué sé yo. Me imaginaba cuando él entra la primera vez a la tienda y habla con Karin. Todo eso yo lo escuché en alemán.
Karin es un personaje secundario también, pero que tiene una importancia enorme. Es una mujer que está encargada de una tienda de verduras.
De verduras, sí, es una verdulera.
Y que cuando Fischer, aunque es un poco el nudo de la situación, Fischer, un hombre absolutamente dependiente de Lola, su esposa, se queda viudo. Una situación muy dramática que recién uno entiende al final, queda viudo. Y no sabe hacer nada. No sabe cómo hacer una sopa.
Nada, es un inútil.
Y esta señora Karen, esta muchacha,
es una chica, sí,
con una fuerza y un ánimo bárbaro, se apiada un poco de él, lo va enseñando, etcétera.
le cocina, le enseña a hacer esas bueno, esa tortilla de papas que hace es un plato alemán muy muy común, que se raya papas, se fríe y con eso se hace una especie de, es una tortilla de papas que solamente hay en Alemania.
¿Y ese pueblo alemán en donde transcurre?
Eso existe, yo viví en esa
el
casa.
El pueblo existe, si usted conoce ese pueblo.
Yo estuve en es una ciudadcita y el edificio existe y yo viví ahí. En la Adrianstrasse 1-4, no sé qué, ahí sí viví. O sea, ese
¿con lugar ese balcón
es...
afrancesado?
No, el balcón se lo sumé. El balcón no existe.
¿Es el balcón que aparece al principio y al final de la novela?
El balcón es de la vuelta de mi casa, que llevo un día caminando y digo, pero qué cosa tan espantosa ese balcón.
Es muy rococó,
como recosita. Una fachada... Esas personas que son muy flaquitas porque de repente tienen senos muy protuberantes que parece que se van a caer. Bueno, me dio la misma impresión, una fachada horrorosa y un balcón así. Y me lo quedé mirando y digo, pero qué cosa tan horrible, ¿quién puede vivir ahí? Y me respondió la voz misteriosa, el señor Fischer.
Y pero ahí me sentí Fischer repudiaba ese balcón. Lola
sí,
estaba enloquecida,
Lola
le gustaba.
Sí. Ajá. Pero bueno, salió así.
Otra vez, ¿se da cuenta, Marichal? Otra vez nos hace caer en la misma trampa. Salió así, Fischer hizo esto. Y los personajes que se adueñan del autor.
Esa funciona así. Usted créame.
Ajá.
No, de verdad.
Pero entonces,
no me cree.
Después, cuando termina la novela, la relee y poda. Dice, no, este personaje me sobró, este personaje.
No, en este caso no hubo. No hubo casi. Viene una amiga mía de Buenos Aires que siempre lee todo lo que yo escribo, leía porque se murió. Vino especialmente un fin de semana, fue la segunda en leer el manuscrito, porque yo tenía miedo, porque es muy extenso y tenía miedo de que hubiera inconsistencias, porque además yo no saqué apuntes, no saqué fichas, no saqué nada, era día a día.
Hay inconsistencias, pero que creo que son buscadas. Por ejemplo, hay una cantidad de personajes que opinan sobre un hecho.
Sí.
Y esa opinión va cambiando en la novela.
Sí, va cambiando. Sí, pero eso es a propósito.
Es evidentemente
bueno, eso
a propósito.
Es como lo hacemos nosotros, ¿no? Que a medida que lo miramos de un lado, miramos del otro, nos queremos acomodar, no queremos, yo qué sé.
Por ejemplo, cuando Lola en un momento abandona a su esposo, va dando a lo largo del libro,
diferentes
va dando convencidas y diferentes explicaciones.
Sí. Eso sí es a propósito. Ajá. Pero yo tenía miedo que hubiera otro tipo de inconsistencias. Como en una película, la continuidad. Que no puede estar en una escena con reloj y en la siguiente sin reloj.
Correcto.
Ese tipo de cosas me preocupaba un poco.
Hay otros personajes que son vistos, por ejemplo, la señora Meyer tiene una sola visita juvenil. Un personaje que se llama Andrea,
¿verdad? Andrea es el sobrino.
Ajá. Sin embargo, la opinión de él, en la boca de la misma señora, la señora Meyer, una mujer de más de 80 años, cerca de 90 años, varía. Al principio era... un muchacho maravilloso que lo acompañó en el peor momento de su vida. Y al final...
Y después es un vividor.
Es un poco inclemente. ¿No? Dice que viene por la plata de vez en cuando.
Pero los viejos también son así. Que cambian de opinión.
Bueno, cambiando de opinión, sí. Está bien. Bueno,
pienso eso.
Los personajes femeninos se van adueñando de este libro. Mencionamos a Lola.
A la madre de Lola.
A la madre de Lola.
Que no me acuerdo el nombre. Farber, no me acuerdo los nombres. La madre de Lola, Manuela.
La hija
Karin,
de Lola, Manuela.
La hija de Lola, Karin, la verdulera. Bueno, la señora Meyer.
La señora Meyer, que por ahí se le escapa una historia portentosa.
Totalmente, sí.
Ajá.
Del enamoramiento de una actriz, Gertruda.
Una señora que en su juventud se enamora de una actriz que interpreta a Brecht.
A Brecht, claro.
¿Verdad? ¿Cómo? No puede ser de otra manera. Se enamora perdidamente, en fin, tiene un romance muy grande. Lo que no significa que esta señora Meyer sea fiel y unívocamente homosexual o lesbiana. Sino que tiene también los dos maridos, otras relaciones, en fin.
Muy libre, lo defiende esa época.
Defiende el derecho de enamorarse de quien sea como persona. Chau.
Sí.
Y resulta ser el personaje más comprensivo de todo el libro, ¿no?
Es la única amiga que tiene el señor Fischer, en realidad, me pareció al final. Que ese perdón que hace la señora Meyer es la reafirmación de que la amistad es eso, perdonar, entender y perdonar. Y me pareció también muy generoso de su parte.
Tuve la sospecha cuando empecé a leer el libro, tuve la sospecha de que usted se había ido para Alemania con el libro, después se me aclaró que no, conociendo su historia personal, la suya. Que se ha ido para Alemania preludir plantearlo en Uruguay, en donde hay problemas muy parecidos a este del señor Fischer, preludir todo lo que pudiera ser una confrontación ideológica y mareos políticos en torno al tema, este tema, gente que de una manera un poco inconsciente trabajó
para el régimen
militar, por ejemplo, hubo mucha gente, y que hicieron algo más que listas, digamos, ¿no? Los problemas de conciencia que se le pueden generar, o la confrontación con otra gente a raíz de eso, se puede haber buscado perfectamente en Uruguay, y sin embargo lo había hecho en Alemania. Me dice la novela de que se había ido para Alemania para eludir que el libro fuera leído en clave política, pero no fue así.
No fue así, pero más puede ser leído en clave política. Creo que yo que ningún libro, no interesa dónde esté ambientado, uno puede generalizar y proyectar. Me parece.
¿Es un libro más político este?
¿Mío?
Sí.
Podría ser, sí. Planteado, sí, podría ser. Que por lo menos toca temas que no había tocado antes en los otros libros anteriores, nunca me había ocupado de estos temas. Hubo alguien que me dijo, ay, claro, tú porque siempre te preocupas por los derechos humanos, como si eso fuera mal, pero como que de repente surgían preocupaciones que en los otros libros no figuraban. Sí, en ese sentido, sí, pero también quizá tiene que ver con los tiempos que corren. Te digo, uno es hijo de su época y es hijo de las circunstancias.
Mira qué interesante eso, ¿eh? El momento que se está hablando de si hay que olvidar o no hay que olvidar, si hay que perdonar o no hay que perdonar, usted pone en la boca de un personaje, no recuerdo en ese momento quién, que dice, bueno, con un juicio, alguien que está hablando, si no me equivoco, sobre el juicio de Nuremberg,
sí.
Dice, no, esto no termina en juicio. Esto en juicio no termina con todos los problemas.
Ah, sí,
hay que hablar, hablar.
¿Es Lola? ¿No es Lola la que dice eso?
No me acuerdo, pero enseguida, como me impresionó mucho esa frase, enseguida puedo recordar de quién es. La encuentro para el corte, la encuentro seguramente. Hay que hablar, ajá, para después quizá perdonar.
Sí.
Esa es su idea, ¿es?
Sí, es mi idea, que hay que hablar.
Hay que saber.
Sí.
Hay que decir las cosas.
Sí, hay que saber.
Aunque sean terribles, y bueno,
pero
aunque destroce.
Mira lo que pasó ahora con el batallón 14. ¿Cuántos años que no se habló? Se perdió mucho tiempo, se causó mucho más dolor del que ya había. Para mí sí hay que hablar con respeto, en el ámbito adecuado, en las circunstancias que lo permitan, no agarrarse a las piñas y todo eso, pero sí creo que hay que hablar. Para mí que sí.
Hablando de cosas, tenemos que ir al corte. Estamos con Ana Solari. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
And the special girlfriend tells the special girlfriend, you're my special girlfriend. Oh, you're my favorite girlfriend, my sweet and pretty girlfriend. I trust you, my girlfriend, to keep our secret, girlfriend. When the special girlfriend meets a special girlfriend.
Que tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Señoras y señores, estamos en 2030 con una visita medio alemana, medio uruguaya, pero con sangre vasca e italiana, porque esta mujer una, y también con afinidades chinas y hebreas, una cosa muy rara. No es una habitante típica de Uruguay. ¿Con quién estamos?
Estamos con Ana Solari, la escritora Ana Solari.
Una trotamundos, usted no se acuerda, la última vez que vino acá, le hice una apuesta que solamente la puedo ganar cuando usted me traiga su diario y sus horarios. Le aposté que después que usted fue adulta, tiene más tiempo viajando que en el país.
Es cierto, yo no hice el cálculo.
No me hizo el cálculo nunca. Y quien me puede dar la razón y el triunfo en esta
Pero puede ser, es ella. Pero puede ser. Más tiempo viajando que estando en el país. Yo hace 27 que estoy. No sé si...
A mí se enamora de cada lugar que va. Sí. Va como mochilero y le gusta.
Sí.
Va al Largo de Como turista de lujo y le gusta.
Me quedaría en cualquier lado. Ah, es un problema. Es,
además, le gusta la gente.
Me gusta la gente.
Es enamoradiza.
No, bueno.
Le pregunto.
Dicho así, es como... No, me interesa la gente como desde el punto de vista antropológico.
Sí, además.
No, enamoradiza no.
¿No? ¿Ha sido de mujer de lealtades largas?
Sí, en realidad sí. Muchos maridos, pero sí.
Volviendo al libro, usted escribía muchas páginas por día. 15 páginas por día. Ahora, dicen, ¿no?, que no solamente saber escribir hace un libro, sino que también saber quitar cosas.
Sí.
¿Quitó muchas cosas?
No, esta vez no. En otros libros sí. Pero esta vez era... Escribía 15, al día siguiente leía las 15 y otras 15, ponele o 10, que continuaban las 15 anteriores. Y prácticamente no quité nada. No quité casi nada.
Permíteme, era de la señora Meyer.
Hablemos de Meyer.
Una señora anciana, se podría decir, maravillosa, con una fuerza increíble, que le dice en las últimas páginas del libro, le dice al señor Fischer... ¿Quién había sido el cretino que había supuesto que había una historia universal que no se formaba de pequeñas historias? ¿Quién había creído que con el juicio de Nuremberg se terminaba el problema, la tragedia? Y acá viene la frase. Debía hablarse, hablarse y hablarse hasta que todos se quedaran sin voz, sin lágrimas, sin sangre. Se debía comprender cada situación, cada circunstancia. Se debía enjuiciar para poder perdonar. Se debía perdonar, pero no olvidar, si se quería que la vida continuara. Esto escrito por una uruguaya que vivió la dictadura, está viviendo intensamente, además la situación actual, no queda inocente, no queda referido a los nazis.
No, claro que no. Y no, América Latina toda, para hacer un eufemismo, y bueno, y sí, Uruguay. Lo primero para mí es hablar y que todos escuchemos. Y nada, pero primero eso, pero hablar de verdad, que se diga la verdad.
Hay un clic en su vida que es cuando descubre que, bueno, lo que le importa más es la literatura.
Sí.
Y no se da a los 20 años, se da ya más cerca de la treintena, ¿verdad?
Sí, 32, por ahí.
Ah, por ahí, hasta ese momento.
Era más la música, me gustaba mucho leer. Pero me dedicaba a la música y escribía letras de canciones.
¿Y en Venezuela? Había estado en Venezuela unos años, ¿verdad?
Siete años estuve y ahí hacía música. Sí, o sea, seguía haciendo música igual que hacía antes de irme de Uruguay.
¿Era buen estudiante en el Colegio Alemán?
Era, sí, la verdad que sí. Siempre fui buen estudiante.
¿Y es repudiando el Colegio Alemán que después se despreocupó de tener títulos, formalidades, etcétera?
No, fue... ¿Cuánto sabe usted? No pude seguir estudiando porque estudié un año en Venezuela. Cuando volví acá tenía que trabajar y los horarios de la Universidad de la República no coinciden con los de alguien que tiene que trabajar. Y chau, me quedé sin estudiar lo que quería estudiar, que era genética. Y me hice autodidacta.
Tiene fama de muy buena docente, digámoslo, una cosa que la audiencia no lo sabe, pero podemos decirla. Bien hinchada. A ver esta grabación. Acá tenemos un exalumno suyo.
Muy bueno, por cierto.
Ajá. Y además es la opinión que él tiene de usted. Y como sé la opinión de otros alumnos suyos, de excelente docente. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña a escribir bien? ¿Qué es lo que enseña usted?
Aquí Gandolfo me puede desmentir. Bueno, sí, tiene que escribir bien. Eso es el ABC de la cuestión. Pero ya en la materia con ellos, creo que ahí es... romper el pensamiento más lineal y más esquemático y que el horizonte se amplíe y que si está bien hecho lo que se plantea, está bien. decir, salir del esquema. Yo a veces veo que los estudiantes vienen como con muchos esquemas de esto sí, esto no se puede, esto sí. Entonces es más como una ruptura ahí.
Casi... Una ruptura después de conocer, de
sí, sí, sí. No. Por eso me refiero a, con ellos, que ya era el tercer semestre, que ya tienen tiempo de venir practicando la escritura, y sin escritura esa ruptura no es posible. Entonces los primeros semestres es sí escritura, y después ya en el tercer semestre es más como, bueno, vamos a cambiar todo, o sea, algo así.
El señor Fischer tiene mucha gente veterana y mucha gente vieja, y sin embargo hay personajes jóvenes, sí, importantes, ¿verdad? Sí. La propia Manuela, que es un personaje que me parece, ahora me puedo tomar la libertad, como dice, que los personajes se adueñaron de ella. Tengo tanto derecho yo a opinar de Manuela como ella.
Sí, claro.
Me parece que Manuela, que es un personaje que me resulta extremadamente interesante, con esa vocación por enseñar a los niños tercermundistas.
Sí, sí.
En fin, y aparecen otros jóvenes. Karen es una mujer joven. Y
bueno, Karen es una mujer joven. Joaquín, el hijo de Manuela.
Joaquín es un personaje notable, la novia.
El músico, la novia. Sofía. Gaby, ¿no era? Gaby. Son jóvenes...
¿Se lleva bien con los jóvenes usted en la vida real?
Sí, me llevo bien, sí. Sí, creo que sí. Sí.
Sí. ¿También en la función docente, como es exigente o un poco laxa?
Yo a ver, Gandulfo me desmiente. Yo creo que soy exigente. Simpáticamente exigente, digámoslo así. Pero me percibo como exigente. Capaz que piensan que no, pero. Pero con simpatía. Pienso que con una sonrisa se pueden decir todo.
La gente joven está viniendo con mala preparación de secundaria.
Muy mala, sí, la verdad que sí, y preocupa mucho porque dificulta formarlos en lo que los programas piden que los formemos. Sí, horrible, no mala.
Sin embargo, yo sospecho, porque es una intuición nomás, vienen con mala preparación desde el punto de vista de uno, pero seguramente vienen con otras virtudes. Han de venir con una educación visual mejor que la que tenemos nosotros.
Son sumamente visuales, y esto que se ha dado en llamar nativos digitales tiene algunas ventajas, pero para el aprendizaje y la educación tal como todavía está planteada, en realidad no sirve de nada. Lo que único que hace es una dispersión total y una superficialidad y poca capacidad de atención. Se sustituye el discurso oral por el tuiteo. Yo considero que tuitean cuando levantan la mano y dicen algo. Esa escasez. Y además, digo lo primero que se me pasa por la cabeza, por ejemplo. Digo los nuevos, no los más grandes. Pero vienen muy distorsionados y muy deformados.
El señor Fischer es lo contrario a la cultura del Twitter.
No, por favor.
Es toda elaboración de ideas que se van deslizando.
Sí. No, el señor
en
Fischer...
forma muy como fácil, ¿no?, para ser leída. Es una cosa curiosa, los temas no son precisamente muy agradables.
No.
Tampoco hay esas acciones descomunales
que
uno hace saltar de la silla.
No.
Sin embargo, se lee con una fluidez.
¿Sabe por qué es eso? Porque es el estilo indirecto libre, es lo que permite es eso. Está todo escrito casi en estilo indirecto libre, que hace que una voz del personaje se vaya con la otra, se vaya con la voz narradora, y el lector quede ahí atrapado y sienta que nada, en una especie de caldo de agua. No hay estilo, no hay diálogos, y no hay casi indirecto.
Hay pocos diálogos.
A veces porque está todo en indirecto libre.
Se cuentan los diálogos en un párrafo, aparece contado un diálogo que uno sabe si existió realmente, sí, y después se entera de que sí, que existió.
Sí, existió, sí.
O si eran pensamientos del fulano.
Ese es el estilo.
Que lo hace más fácil.
Lo hace más fácil, porque a uno lo va llevando sin que el lector se dé cuenta.
Pero sin embargo, usted pega cada salto en el tiempo, en la novela,
sí,
fenomenales.
Me encanta eso.
Y tampoco molestan.
Y no, yo sé que no.
No provocan esa confusión, que a veces, por ejemplo, yo recuerdo la primera experiencia que tuve en mi vida con algo que un autor que me trampeaba, que fue Vargas Llosa, hace 40 años cuando leí Conversaciones en la Catedral, que realmente estaba atormentado. Porque después que me cambiaba de tiempo, se iba para el pasado, para el presente, no entendía nada.
No.
Pero esto se hace con mucha fluidez. Quizá porque uno aprendió más, pero también lo ha hecho muy bien.
Sí,
usted.
Porque no era lo frecuente en la literatura de antes, era mucho más lineal. La ruptura, ¿qué tendrá? No sé, 60, 70 años, esto de los viajes en el tiempo, digamos. No era lo más frecuente.
Hay críticos que dicen que usted se especializa en eso, en manejar los tiempos.
Sí, tengo pasión por los tiempos globales yo, pero verdadera pasión. Y creo que tiene que ver con eso. La otra novela, El hombre quieto, está toda narrada en presente. Y me he ligado a algunas severas y simpáticas críticas porque está todo en presente, todo. Incluso lo que es en el pasado, y ahí es el lector el que tiene que decidir. Me gusta eso, me interesan los tiempos verbales. Desde que descubrí que se inventaron en momentos diferentes, eso me fascinó.
Es una cosa curiosa, ¿no? Su novela más larga, más extensa, con un tema muy conflictivo, y sin embargo quizás sea el libro más accesible.
Más fácil de leer, pienso que sí, sí.
Es un cambio en su estilo esto.
Es un cambio, sí, y no sé qué va a pasar después. No sé qué viene después. Capaz que hay una continuación del señor Fish, capaz.
Ajá.
Porque me parece que...
No va a volver a los cómics,
no va a volver
a aquel lenguaje abstruso de aquel cómic.
No.
¿Cómo se llamaba?
Suburbia.
Ajá.
No creo.
A eso no vuelve.
Lo que pasa es que...
A Zack no vuelve.
No, tengo algunas cosas empezadas porque la ciencia ficción y eso es como siempre una tentación. Pero no es lo que me interesa ahora. Me interesa mucho más este tipo de realismo que la ciencia ficción.
Ajá. Cuando uno trata de definir un libro, de qué trata el libro, está la anécdota, se puede contar la anécdota, en fin, pero eso no lo vamos a hacer. Pero también se puede decir, bueno, el tema que trata es del perdón, el tema que trata es de la naturaleza humana. Son generalidades tremendas, pero es así.
Pero yo pienso que en realidad se trata de alguien que se prepara para el fin de su vida. O sea, un tipo que cumple 70 años y que, sin proponérselo, pero se está preparando para morir, aunque no sepa cómo va a ser su muerte. A mí me parece que es el que en realidad se trata de eso, porque hay muchos personajes mayores y están los padres de Fisher y todo eso. O sea, me parece que habla del fin de la vida.
Bueno, hablando del fin, llegamos al fin de este bloque. Estamos con Ana Solari. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS a el 8810. Ya volvemos.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Señoras, señores, estamos en 2030 con gustos musicales. ¿De qué tipo, Ana, que estamos escuchando?
Esto es Ian Garbarek, no me acuerdo cómo se llama el tema. Saxofonista muy famoso que me gusta mucho.
La próxima vez que venga, tráiganos un tema musical suyo.
Bueno, traigo.
¿Quién le guarda?
Tengo mi disco.
¿Cuál es el tema que le gusta más? ¿Qué dice usted?
Qué difícil. Me gusta mucho una canción que se llama Gloria a los astronautas.
Wow, ¿qué es eso, Dios?
Es verdad. En la calle Larrañaga, y no me acuerdo qué, cuando uno pasa por el 183, creo que no sé si existe todavía, hay una casa horrible que tiene una escultura espantosa que dice Gloria a los astronautas. Entonces yo me imaginé la historia de un pequeño señor que está aburrido en un matrimonio tedioso que tiene y que todas las noches tiene mucha imaginación y la mujer lo frustra, entonces todas las noches escapa la mujer y con un montón de fierros hace esa cosa porque en realidad quiere llegar a la luna.
Ya le volaba la imaginación a usted en esa época.
Pero desde chiquita, ¿eh?
Desde chiquita, Dios mío. Chiquita. Pobres alemanes, los del colegio.
No.
Tuvieron que cambiar después. Si los productos que sacamos son estos, mejor cambiamos. No. Usted ha sido crítica de libros durante mucho tiempo en esta radio. Sí. Lo hacía muy bien, además.
Muchas gracias.
Era único de los puntos de referencia.
No crítica, comentarista.
Comentarista, sí, crítica. Comentarista. más, transmitía el entusiasmo, además, sí, por leer, sí, que yo creo que
es lo que me interesa.
Hoy por hoy es lo que importa, interesa, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo está viendo el desarrollo de los autores uruguayos? No en la parte de no ficción, que es una parte muy saludable, muy potente, el libro periodístico, sino el otro, la ficción, digamos, la novela,
verdad que
la narrativa.
Este año he leído prácticamente nada de ficción, de ningún tipo, por falta de tiempo, porque tengo muchos. No tuve tiempo. Así que estaría mal que opinara. El año pasado o el otro año, cuando fui jurado del MEC, encontré algunos autores que me interesaron. Pero no he leído, no puedo opinar. No puedo opinar. De repente, si siguiera teniendo el programa, estaría más al día en la narrativa uruguaya, pero sinceramente no.
Bueno, pero mirando para el pasado, para los años anteriores en la historia de la literatura uruguaya, dígame dos o tres novelas importantes uruguayas, si las hay.
Ah, qué pregunta difícil. Sí, El furgón de los locos, de Carlos Lizcano, para mí es... Que no es novela, o sí es novela, pero digamos...
Sí, es curioso ese libro. No he jurado nunca más leer ese tipo de temas.
Ese libro para mí es fantástico.
Ese libro...
Es fantástico.
Quedó atrapado nuevamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, ese para mí es uno de los
Qué
libros...
Qué bien escrito que está.
Está muy bien escrito y además no emite ningún juicio. Entonces uno lo lee con más comodidad. Queda a cargo de uno, pero sin presión del narrador.
Así, gran escritor, Lizcano.
Sí, para mí sí. Para mí,
desde
sí.
Su primera novela.
Sí, totalmente. La mansión del tirano, que es dificilísima. Dificilísima, que ahora la volvió a
leer. Memorias de la guerra reciente.
De la guerra reciente.
Una cosa extraordinaria.
Que además es así chiquitita, nada pretenciosa. Sí, sí, no, yo a Lizcano lo respeto muchísimo.
Tiene que irse a la Internacional y dejarse escribir.
Y bueno, él sabe lo que hace.
Dígame otra novela.
Y a mí me gusta mucho La casa de papel, de Carlos María Domínguez, que es una maravilla.
Qué espléndido libro.
Qué placer. Un libro que no se encuentra, suele decir la gente, no sé qué cosa, pero es peor que eso. Son años desperdiciados en el fichero, me lo sé de memoria. Ese libro es bárbaro, bárbaro, bárbaro. La mujer hablada me había gustado, pero La casa de papel me parece fuera
extraordinario. Yo tengo entre los mejores libros uruguayos.
Fuera de serie.
Y lo adopté a Domínguez, digo que es uruguayo y lo defiendo a capa y espada.
Sí.
Es maravilloso ese libro.
Es genial. Pero además también no es presuntuoso. Es el puro disfrute. Yo creo que ahí Domínguez se sentó y se contó a sí mismo la historia.
Fíjese que me habla de los últimos 20 años, 25 años.
Algo más reciente, no quiero meter la pata.
Algo anterior. ¿Anterior? Más reciente quizá no, anterior.
¿Para qué había antes?
Por ejemplo, La balada de Johnny Sosa, ¿qué le pareció?
Bueno, eso estaba pensando. Me encantó. Cuando la leí, la edición horrible de Banda Oriental, que hay que leerla con lupa y que uno queda ciego, me maravilló. La balada de Johnny Sosa me encantó.
Es una gran novela.
La tengo en todos los idiomas que Mario Delgado la fue traduciendo, porque como sabe que soy fanática, me la ha ido regalando. Y de La casa de papel también la tengo en varios idiomas.
Ah, mire usted las buenas relaciones que tiene. Yo admiro esa novela, la pongo entre las mejores siempre,
Es muy
bueno. Y no consigo que Mario Delgado me acerque a ningún ejemplar, ni en francés, que es lo que podría leer bien. No.
En alemán. Leí ambas en alemán para ver qué se sentía. Y es una experiencia... Es bien raro leer La balada de Johnny Sosa y La casa de papel, pero La casa de papel todavía, pero La balada de Johnny Sosa en alemán es una experiencia
es imposible.
Surrealista, es como estar de ácido. Es como, ¿qué?
Parece
es muy
algo
crazy.
Imposible.
No. Y tuve la versión en chino de La casa de papel, pero se la regalé a un amigo chino que yo quería que entendiera literatura uruguaya, lo único que había traducido al chino era eso, entonces se la regalé.
Qué fácil ponerse de acuerdo, así. Me gusta mira esto. Hicimos una selección de los mejores libros uruguayos fácilmente.
Sí,
chao.
Estaba pensando que, a ver, más hacia atrás, para no caer en el lugar común de Onetti, que no lo desmerezco, pero que es como obvio que... No me acuerdo mucho más.
Feliberto la conmueve, no la conmueve. No,
me gustaba cuando tenía 18 años, Feliberto, eso es la verdad. Ahora me aburre un poco, pero quizá quedó como envejecido. Yo no soy de hacer cultos. Hay gente que hace cultos a Feliberto y nunca más lo revisa. O hace cultos al Lebrero, por ejemplo. Ahora tenemos el gran culto al Lebrero. Todo lo del Lebrero es bárbaro. Y a mí no me gusta el Lebrero. O sea, está todo bien, pero... Esas cosas, ¿no?
Sin embargo, el Lebrero defiende cosas muy parecidas a usted en cuanto a esto de cómo se escribe, la inspiración, todo
no,
eso.
No, está bien, pero no me gusta lo que escribe.
Esa cosa un poco loca, ¿vio?
Bueno, pero él estaba más loco que yo, le verdad estaba
sí,
más
sí, loco totalmente. Que creo que era loco certificado.
Bueno. No, pero además tuvimos un par de años que nos maileábamos asiduamente. Y yo decía, pero pero yo soy una niña de pecho al lado de la locura que tiene este hombre. Increíble.
Pero usted se va sentando. Este libro es la primera demostración de que Ana Solari ha madurado intelectualmente.
Gracias.
Y que se ha madurado sentimentalmente, no sé. Hagamos una apuesta. ¿Cómo ve los próximos años suyos y en el país, Ana? ¿A qué se va a seguir dedicando? ¿A escribir? Claro, porque eso no escribir, tiene marcha atrás.
Escribir a viajar. Dentro de lo posible, escribir a viajar. Claro, y sí, tengo que seguir ganando la apuesta, perdiendo la apuesta.
Ya no más de mochilera.
No, sí. Sí, claro. El año que viene espero ir hasta Colombia de mochilera. Si me da el tiempo. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia.
Bueno, quizá quede por el camino, si va por Colombia, esos países, Perú está cada vez más peligroso, volverán a...
No, pero se pueden hacer, o sea, no ir por la selva, pero bus, tren, sí, se puede.
Una de las cosas que no me gustaría que termine el programa sin preguntarle,
a ver,
es la labor del artista, ¿no? ¿Qué es? Me imagino que tiene mucho trabajo, mucho de lectura y de trabajo. ¿Necesita algo más? ¿Necesita ángel? Yo me acuerdo de una entrevista que había visto a Fito Páez, que es un artista que respeto muchísimo, que decía que un artista puede trabajar muchísimo, pero sin ángel no prospera. O sea, que existe algo como el ángel, como la gracia natural, que es fundamental para que alguien haga algo bueno.
No sé.
¿Usted cree eso?
No sé. O sea... Con los años me vuelvo cada vez más estúpida, esa es la verdad, en lugar de más lista me vuelvo más estúpida. Capaz que hace 10 años entendía el significado de el ángel, ahora a mí no sé lo que quiere decir, un vasito de grapa, una buena música, ni siquiera sé lo que quiere decir eso. Se necesita un ángel.
¿Qué necesita un buen escritor entonces?
Un escritor, y no sé, tener una idea o algo, una respuesta y después toneladas de trabajo... y de autoexigencia. No sé.
Y el estímulo para escribir viene de cualquier parte.
Y el estímulo viene de cualquier parte, sí.
De una relación, de un paisaje.
Sí, algo que llamó en el caso del señor Fisher fue ese horroroso balcón que vi, que si de repente no hubiera levantado la vista y lo veía, no existía el señor Fisher. Porque no estaba previsto que eso ocurriera, pero solamente puedo hablar por mí ahí. No sé, otros, los que dicen, me baja la musa... Bueno, qué suerte, que no te baje el santo y te estrelle contra el coso, porque...
Fíjese, capaz que a Tomás de Mato le sucede.
¿Que le baje el santo?
Claro, capaz que le sucede eso, que es tan prolífico a veces cuando escribe.
No, en serio, digo, no sé, yo tengo esa sensación y lo que sí necesito es tener la banda sonora adecuada, que eso me da mucho tiempo. Tengo la noción del sonido de mi futura novela y si no encuentro, estoy frita.
Y que pone música, sí, esa música a la hora de escribir.
Todo el tiempo la misma hasta que uno queda, sí.
¿Y qué tenía el señor Fisher?
¿Qué tenía el señor Fisher? Tenía música centroeuropea, gitana.
¿Música gitana?
Sí.
Bueno, puede ser Lola, tenía un temperamento especial.
Tenía eso.
Tenía costurica por ahí.
Claro,
¿no?
Sí. Y bueno, después otras cosas más étnicas, menos fashion como costurica, pero más propio. Mi hermano me colecciona pila de música.
El segundo tomo de esta novela, que no se va a llamar El señor Fisher, ¿a qué personaje va a tomar Ana? Porque es una cantidad de personajes colgados ahí que exigen continuación.
No sé, creo que Oscar, capaz Oscar, no sé.
El espíritu refinado, sensible y culto.
Porque además la gente me pregunta cosas de Oscar y como yo no sé... me quedé pensando en Oscar. Sí,
permítame además la oportunidad de quitarle la cachetada que le dio Oscar por haber tirado una carta que no leyó nunca.
Qué horrible eso, qué imperdonable, qué maleducado, sí, totalmente.
Qué chiquilín, maleducado,
sí.
Bueno, estemos creyendo con Oscar el maleducado. Muchas gracias, Ana Solari, por haber venido.
Gracias a ustedes, muy gentiles.
Hasta la semana que viene.